Gloria a Dios. Hay gozo en la casa del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sea bendecido el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Aleluya. Qué bueno es adorar a Dios. Gloria a Dios. Con libertad, con alegría. Aleluya. Servimos a un Cristo vivo. Gloria al nombre de Jesús. Dios le bendiga, amado. Y Dios bendiga a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Aleluya. Vamos a buscar en la palabra del Señor. En Primera de Corintios, que es la palabra que el Espíritu Santo nos ha venido dando. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Sea bendecido el nombre de Jesús. Gracias, amada. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿O no sabéis que el que se une, estoy leyendo el que no era, dame un segundito. Seis quince. Y arribita. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Un segundo que se me descarrió la tabla. Ok. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitará pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿Y no sabéis que el que se une a una ramera es una carne con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a saltar el versículo 19. Gloria a Dios. Amén. Ahí mismo, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Demos gracias al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo del Señor. En esta hora, Padre Celestial, te pedimos que tú bendiga a la iglesia y que tú nos dirija por esta palabra que tú me has estado ministrando a mí como pastor de esta congregación, hacer una segunda parte de algo que ya hemos hablado. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Gracias por su paciencia. Gloria a Dios. Aleluya. Sea bendecido el nombre de Cristo. Amén, amados. Estamos estudiando que nosotros somos templo del Espíritu Santo del Señor. Y el Señor, pues, nos habló la semana pasada acerca de este tema. Gloria a Dios, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando estudiamos las cosas que la Biblia dice que nosotros somos, nos damos cuenta para qué somos diseñados. Por eso empecé el otro mensaje introduciendo donde la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. La luz del mundo. Y que la luz que tiene que hacer en las tinieblas, resplandecer. También la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y cuando nosotros estudiamos y vemos lo que hace, la función que hace la sal, pues nosotros nos podemos identificar y podemos saber cuál es el propósito que nosotros tenemos en esta tierra. La sal se encarga de dar sabor, se encarga de preservar. Y si la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, significa que nosotros preservamos y que nosotros le damos sabor a esta tierra. Amén. La iglesia es la que le da sabor a esta tierra. Y aunque nos vean de diferente forma en el mundo, nos vean como que es lo contrario. El mundo ve que nosotros somos los aburridos. El mundo nos ve a nosotros que somos los que estamos quedados. Sin embargo, lo que la palabra de Dios dice es que nosotros preservamos este mundo y que nosotros le damos sabor a este mundo. Amén. Eso dice las Escrituras y yo creo a lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Pero me llamó mucho la atención acerca de que la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo del Señor. Somos el templo. Aleluya. El templo de Dios. Y cuando estudiamos y vemos cómo el Señor se manifestaba en el templo y cómo la presencia de Dios llegaba al templo. Aleluya. Cómo la nube de Dios se depositaba en el tabernáculo. Nos lleva a nosotros a entender. Nos lleva a nosotros a estudiar, a escudriñar qué era el templo. ¿Cuál era la función del templo? En otro pasaje de Dios dice que nosotros sois el templo del Espíritu Santo y que nosotros tenemos que cuidar este templo. Amén. Y que si no cuidamos al Espíritu Santo, o sea, no cuidamos el templo, pues el Espíritu Santo, Dios, nos destruirá a nosotros. Nosotros tenemos que cuidarlo. Y fíjense que cuando habla tanto de la luz, que dice que no se puede esconder, no se puede poner en un lugar donde no va a brillar, donde cuando también nos habla de la sal, nos dice que si la sal no sala, sigue siendo insípida, solo sirve para pisarla. Y también nos dice que si somos el templo, pero que si no cuidamos el templo, entonces Dios no va a destruir a nosotros. Cada cosa con su propósito, pero si usted deja de hacer el propósito de Dios, entonces no tiene la función a la cual usted fue llamado. Si una persona crea una silla, hace una silla, la silla tiene una función y esa silla es para sentar personas. Si la silla no sirve, si tiene las patas quebradas, pues entonces no está haciendo la función por la cual se creó. Así mismo es el creyente. Usted ha sido llamado para hacer luz, para hacer sal, para hacer el templo de Dios. Y usted tiene que hacer las cosas que usted fue llamado a hacer. No importa, aleluya, la circunstancia que lo rodea. Usted debe de cumplir el propósito de Dios. Usted debe de cumplir el llamado del Señor. Y cuando introducimos el tema, hablamos de lo que había, aleluya, en el tabernáculo. En el tabernáculo, que es, ustedes saben que antes de que se hiciera el templo, lo que existía era el tabernáculo. El templo lo hizo Salomón, el primer templo, pero primero era el tabernáculo, y el tabernáculo era portátil. Cuando Israel acampaba en un lugar, tenía que desmontar el tabernáculo. Y la presencia de Dios estaba ahí. La presencia de Dios se movía a donde se movía el pueblo. A donde se movía, aleluya, el pueblo de Israel. Ahí iba Dios. De manera que usted es el tabernáculo de Dios, que a donde usted llega, a donde usted va, va la presencia de Dios. Sea donde quiera que usted se encuentre, a donde quiera que usted se mueva, va la presencia de Dios con usted, porque usted es el templo de Dios. Amén. Usted es el templo de Dios. Si usted llega a un sitio inapropiado, Aleluya, llegó la presencia de Dios. Cuando usted está en el trabajo, usted lleva a Dios consigo. Cuando usted va a la escuela, usted lleva a Dios consigo. Cuando usted está entre su familia, usted lleva a Dios con usted. Cuando usted va al supermercado, cuando usted camina por la calle, Dios está dentro de usted porque usted es el templo del Espíritu Santo. ¡Qué privilegio más grande! ¡Aleluya! Antes eso no se podía dar, sino que el Espíritu Santo venía, la presencia de Dios venía de tiempo en tiempo sobre una persona. Cuando tenía una asignación, cuando tenía un propósito, el Espíritu Santo venía sobre una persona por un tiempo determinado. Pero eso cambió, aleluya, en el aposento alto, cuando el Señor derramó de su Espíritu. Aleluya, ahora la presencia de Dios está en nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo el Espíritu Santo mora en nosotros. Aleluya, de manera que, como le dije, usted se mueva a cualquier lugar y usted va con la presencia de Dios. Aleluya. Qué privilegio, qué privilegio. Pero cuando nos dice que somos templo del Espíritu Santo, tenemos que ver las funciones que hacía el templo. Gloria a Dios. Tenemos que ver las funciones que hacía el tabernáculo. Y la primera que hablamos la semana pasada fue que cuando en la puerta estaba un lugar para sacrificar, aleluya, lo que uno veía era un lugar para sacrificar al animal, y después usted veía el altar donde se quemaba el animal, y estaba el alabastro donde los sacerdotes lavaban sus manos, aleluya, donde se limpiaban, gloria al nombre del Señor. Y hablamos de que asimismo, como en ese tabernáculo, en esa entrada, en ese lugar donde se quemaba, nosotros de la misma manera quemábamos para Dios las cosas que no le agradaban. Porque ciertamente, como la Biblia dice, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y el templo estaba dividido en tres partes. Aleluya, el atrio que está en la entrada, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. De la misma manera, nosotros somos un cuerpo, pero tenemos un alma y un espíritu. Tenemos tres divisiones. Y lo que hicimos fue hacer como una especie de simbología, diciendo que el atrio viene siendo tipo la carne, tipo el cuerpo, y que ahí nosotros debemos de quemar, así como era el templo en el atrio, nosotros debemos de quemar todas las cosas que desagradan a Dios. De hecho, hablamos que ahí donde se quemaba la grosura del animal, que Dios quería que quemaran el gordo del animal. Y hablábamos de que cuando se quema el gordo del animal, ese olor se expande. Yo no sé cuánto de ustedes le ha pasado. A mí me ha pasado que, llegando a mi casa, los vecinos que están asando carne, te da ese olor a carne, y tú dices, están asando, por aquí hay un asado, porque te da el olor. Y ese olor es más fuerte cuando la carne se está quemando, la grosura, cuando se está quemando el gordo del animal, ese olor se siente todavía más. Pero ese olor en nosotros, que andamos delante de Dios como sacrificio vivo, es aquella cosa que desagradan a Dios, pero que nosotros se la ponemos en el altar al Señor, diciéndole: Dios mío, quita toda malicia de mí, quita toda envidia, quita todo enojo, quita toda atadura que yo tenga, Dios, te la presento delante de tu altar en olor grato a ti. Que Dios se lleve y quite
cada cosa que nosotros tenemos que no le agrada, eso nosotros lo tomamos y lo ponemos, aleluya, en el altar para que se queme y suba delante de la presencia de Dios ese olor grato, ese olor que le estamos a Dios quemando las cosas que no son de Él, que están dentro de mí, pero que se la estamos presentando a Dios, aleluya, se la estamos presentando a Él, porque no queremos vivir una vida donde no agrademos a Dios. Nuestra vida debe de ser para agradarle a Él. Por lo tanto, cualquier cosa que yo tenga en mi cuerpo, cualquier cosa, aleluya, que esté inclinada hacia la carne, tengo que presentarle en el altar de Dios para que se queme. Aleluya. Tengo que presentarle a Dios cualquier cosa que me esté estorbando la comunión con Dios. No pueden seguir pasando tiempo, pasando años, y yo practicando la misma rebeldía, y yo practicando la envidia, y yo practicando el enojo, y yo practicando las cosas que no agradan a Dios. Y por eso hablamos de tomar eso y ponerlo en el altar a quemarse, para que sea olor grato a Dios. Mi vida debe de ser un continuo olor grato a Dios, donde yo siempre que la carne quiera engordarse, donde yo siempre cuando la carne quiera subirse, presentárselo en el altar a Dios y que sea olor grato a nuestro Señor. Aleluya. Pero cuando entramos al lugar santo, encontramos que ahí estaba tres cosas. Ahí estaba el altar del incienso en el lugar santo. El lugar santo es ya cuando usted sale del atrio y entra, está en el lugar santo. Y ahí está el altar del incienso, está el altar de los panes, y está, o la mesa de los panes, y está el candelabro. Esos tres elementos están ahí. Estas tres cosas están en el lugar santo, y las tres tenían su función. Mi deseo, amado, es que a través del Espíritu Santo no solamente usted aprenda que ahí habían tres elementos, usted aprenda que habían tres cosas ahí, sino que esto le ministre a su vida, porque usted es ese templo. Usted es ese templo. Aleluya. Cuando hablamos del lugar santo, lo comparamos con el alma, refiriéndonos a que habían tres habitaciones. El alma. El alma es donde se asientan las emociones. Hermano, las emociones del alma son fuertísimas. Fuertísimas. No voy a decir, no sé si la palabra fuertísima existe, pero son fuertísimas. Cuando alguien está haciendo algo, usted, un oficio, cualquier cosa, y usted lo ve que no lo está haciendo con esa pasión y ese deseo, usted dice, pero ¿y por qué lo estás haciendo como que no tienes alma? Ustedes han escuchado a veces que cuando alguien está haciendo algo, esta persona dice, pero este hombre se le fue el alma, porque no está haciendo la cosa con pasión, no está haciendo la cosa con deseo. El alma, los deseos del alma son muy, muy fuertes. Me llama la atención que la Biblia habla del apego del alma. Por ejemplo, habla del príncipe de Siquén que se enamoró de Dina, la única hija
que tuvo Jacob. Se enamoró de ella.
La joven fue a la ciudad.
Escuche.
La joven fue a la ciudad. Y él, como era un príncipe, el príncipe de la ciudad, él tomó a la mujer, a la hija de Jacob. La tomó, la mancilló y la violó. Pero después de haberla ultrajado, después de haberla violado, resulta que su alma se apegó a la muchacha. Se apegó de tal manera que se enamoró de ella, pero con locura. Y usted dice, pero una cosa no cuadra aquí. ¿Cómo que este hombre la va a violar y después va a decir que está enamorado de ella? Pero es que el alma hace cosas de esa forma. Se puede apegar de una manera tan fuerte a algo cuando sea y como sea. Aleluya. Él se apegó de ella, se apegó a ella. Le crecieron sentimientos hacia ella después de haberla ultrajado y violado. Y le pidió a su padre que quería casarse con ella, que hablara con Jacob. Y empezó a hacer muchas cosas para tratar de juntarse con ella. Bueno, la historia nos revela que los hermanos no estaban de acuerdo. Y ustedes saben que fueron y destruyeron aquella ciudad. Pero el punto que yo le quiero llegar a usted es lo que el alma puede hacer. Cuando alguien hace algo con el alma, sea para bien o sea para mal. Por eso la Biblia nos dice a nosotros que nosotros debemos amar a Dios con toda nuestra alma. Que el amor del alma es fuerte. Si todos amáramos las almas, las vidas con nuestra alma, la iglesia con nuestra alma, la obra de Dios con nuestra alma, sería una total bendición. Sería una total bendición. El alma tiene cosas que sean para bien o para mal, porque de la misma manera, cuando decide ignorar, o cuando no quiere hacer la cosa, o cuando no le quiere aplicar a algo la fuerza que se debe, no se la aplica. Por eso a veces pasa que hay personas que usted sabe que tienen el llamado, que tienen algo del Señor, pero no le ponen el alma a lo que están haciendo. No le ponen la fuerza que necesitan. Por eso el salmista David decía en este salmo, búsquelo conmigo, vamos a leer este salmo. Gloria a Dios. Por favor, me lo pones en pantalla, Mateo. Salmo 103. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Salmo 103. David le dice al alma. Salmo de David. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de su beneficio. Hermano, es un consejo que él mismo le está diciendo al alma de él. Porque el alma cuando ignora. Pero cuando tiene que hacer las cosas con fuerza las hace. Pero el salmista le dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Y se lo empieza a recordar. Y yo no sé si esto solamente le pasó a David. O si en alguna ocasión algunos de nosotros hemos actuado de la misma forma, que nuestra alma se le empieza a olvidar las cosas que ha hecho Dios con nosotros. No sé si nada más al salmista le pasó ese suceso, pero aquí él está diciendo: Él es quien te corona, o Él es quien te perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. A veces el alma se le puede olvidar, pero hermano, nosotros le tenemos que acordar al alma lo bueno que Dios ha sido con nosotros, lo misericordioso que Dios ha sido con nosotros, lo bueno que Dios, aleluya, ha sido con nosotros, que no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones, a nuestra rebeldía. Recuérdale a tu alma que si hoy estás vivo, ha sido por la misericordia de Dios. Él es que te corona de favores. No se te puede olvidar quién es Dios. Nunca se te puede olvidar lo bueno que Dios ha sido contigo. Oh, es que a lo mejor estás pasando por una prueba, por un momento difícil en tu vida, pero estás aquí. Estás aquí. La última página de tu libro todavía no se ha escrito. Estás aquí. Solo recuérdale a tu alma lo que Dios ha hecho en tu vida. El que empezó la obra, la va a terminar. El que empezó el trabajo en tu vida, lo va a terminar. Aleluya. No se ha visto todo lo tuyo, no se ha visto todo. Aleluya. No importa cuán difícil se vean las cosas, confía en el Señor. Confía. Gloria a Dios. Cuando entramos al lugar santo, vemos que hay cosas. Vemos que están estas tres cosas ahí. Y el candelabro, que es una de las que están ahí. La palabra de Dios dice que fue hecho con oro puro y que parecía que tenía forma de flor, y que en el medio de esa flor había como una especie de manzana. Pero ese candelabro había que hacerlo a martillazo. Esa era la única forma. A martillazo había que darle la forma que Dios tenía diseñada para él. Porque, amado, lo llevé allá a hablarle del alma para que usted entienda que a veces nosotros estamos tan aferrados a algo que de la única manera que Dios puede trabajarlo con nosotros es a martillazo. Pero aunque se haga martillazo, va a salir lo que Dios dijo que saliera. Va a salir la flor. Va a salir la manzana con el sabor que Dios quiere que tenga. Porque qué lindas son las flores. Pero para que esas flores a veces estén en el alma, Dios tiene que trabajar y tiene que forjarla. Forjarla. ¿Cómo se forjaban las cosas en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se forjaban las cosas en la antigüedad? A martillazo. Cuando nuestra alma está dirigida, obsesionada con algo a su forma, y Dios quiere otra manera, no la tuya. Entonces yo me estoy resistiendo al propósito, me estoy resistiendo a lo que Dios quiere. Entonces Dios tiene que sacar el martillo para sacar la flor, para sacar la manzana que hay en ti. Pero Dios tiene que forjarla a martillazo. Todo el que pelea con el propósito de Dios, todo el que pelea, todo el que se opone a lo que Dios ha dicho, se la verá con el martillo de Dios. Por eso ustedes ven que hay personas que a veces están pasando procesos que son bien duros, bien difíciles, donde nadie puede, donde nadie puede intervenir, nadie puede hacer nada. Y usted sabe que Dios, que está dándole forma a las cosas. Ustedes saben que es Dios que está trabajando, forjando. Pero al final va a tener el propósito deseado de Dios. Dios cumplirá lo que tiene que cumplir. Dios va a sacar de ese oro la forma que Él quiere, forjándola a su forma, a su manera, al diseño de Dios, al diseño que hay en el cielo, no al diseño del líder, no al diseño de nadie, sino el que Dios tiene preparado. Hay algo en el altar del incienso, ese altar, ahí dentro en el lugar santo, se tenía que mover ese incienso delante de la presencia del Señor. Ese incienso representa muchas cosas, pero algo que dice la Biblia y que a mí me gusta es que dice que el incienso es olor grato a Dios, pero que también son las oraciones de los justos. Es decir, usted tiene que orar con el alma también. Y la oración, cuando usted ora a Dios, cuando usted ora a Dios, la oración trae revelación. Hay muchas personas que están orando, me refiero en esta iglesia. Hay otros que siguen rezagados. Hay mucha forma de la cual, mucha forma de que la iglesia lo está haciendo. Estamos orando por el teléfono, estamos orando aquí una hora más temprano en el altar. Están hermanas viniendo temprano, 6 de la mañana, a orar. Hay mucha forma, pero usted tiene que orar. Si usted quiere revelación de Dios, y lo digo, hermano, yo estaba en el mueble así, estaba meditando. Y mi esposa yo cuando me empiezo a meditar la palabra, me voy, pero que hay que buscarme. Y estaba meditando y ella me dice, ya tú estás durmiendo. Y digo, no, estoy meditando. ¿En qué? En la palabra. Y me fui bien lejos. Y Dios, en este pasaje, me llevó cuando estaba Zacarías moviendo el incienso en el templo. Y Zacarías estaba moviendo el incienso en el templo. Y todo el pueblo estaba fuera, esperando la salida de Zacarías. Y dice él que mientras movía el incienso, se le apareció un ángel. Se le apareció un ángel.
Y fue donde el Espíritu Santo me dijo a mí: mira, todo el que quiera revelación tiene que mover incienso. Y el incienso es la oración.
No hay revelación de ningún tipo
si no hay oración. Hermano, y fui ministrado con esta palabra. Oh, es que parece como si fuera la misma de siempre, pero yo le digo a usted que yo fui ministrado con esta palabra. Vamos al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Apocalipsis 8. Versículo 4. Apocalipsis 8, versículo 4. Amén. Dice: gloria a Dios. 8:4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones ¿de quiénes? De los santos. Con las oraciones de los santos. Lo que los ángeles llevaban a la presencia de Dios. Hermano, no es el incienso que ahora se hace en la iglesia católica, que hacen por ahí, que algunos brujos lo hacen. De que para hacer despojos en la casa. El incienso correcto son las oraciones suyas. Cuando usted ora, es olor fragante a Dios. Y cuando usted ora, entonces tiene revelación de Dios. Pero cuando el alma no se quiere aplicar, le pueden poner la oración en la casa y aún así se queda acostado. Dile a tu alma: no te olvides ninguno de los beneficios de Dios. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a agradarle. El salmista le decía a su alma, o le pedía a Dios: saca mi alma de la cárcel para que te pueda adorar. ¿Cuál es tu cárcel? ¿Cuál es la cárcel que tienes que te está impidiendo a ti fluir delante de la presencia de Dios? Que te está obstruyendo a ti el que tenga visión, revelación de Dios. Hay algo. Hay personas que creen que toda la revelación la tiene que tener el pastor, y es mentira. La revelación la tiene el que busca. Aleluya. Al que Dios se la quiera revelar, al que tenga comunión, Dios le puede revelar cualquier cosa a cualquier siervo que esté en su presencia moviendo incienso a cualquier hora a Dios. No hay un exclusivo. No hay una persona exclusiva delante de Dios. El que mueve el incienso es el que Dios ve. El que tiene delante de la presencia de Dios olor grato, que son las oraciones suyas. No estamos aquí para perder el tiempo. No venimos aquí porque no tenemos nada que hacer. Venimos aquí temprano. Estamos en la presencia de Dios porque queremos mover incienso a Dios. Aleluya, iglesia, involúcrate en la oración.
El que está moviendo incienso no tiene tiempo para pleito, para problema, para dificultad. Tú no tienes tiempo para estar criticando, para estar hablando mal. Tú no tienes tiempo para nada de eso. Aleluya. El que mueve incienso lo que tiene es revelación, tiene palabra de Dios, tiene cosa fresca, tiene olor grato. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Salió Zacarías de ahí, hermano, de mover el incienso, bien teniendo visión, revelándose el propósito de su familia, revelándosele que su esposa iba a dar a luz, revelándosele de que él iba a ser padre. Hay cosas que a veces nosotros queremos que nos la traiga otro predicador. Hay cosas que la verdad no le corresponde a ningún predicador traértela. Hay cosas que tú mismo, moviendo el incienso, puedes tener la revelación que Dios quiere para tu familia, que Dios quiere para ti. Si decides, ah, santo Dios, si decides mover incienso a Dios, si decides doblar tus rodillas, hay cosas que no te la tiene que traer otro profeta. Hay cosas que Dios te la puede revelar a ti. Deja de depender tanto de otros profetas. Aleluya. A mí me encanta lo profético, pero yo sé que Dios.
Gloria a Dios. Yo sé que yo puedo tener una comunión con el Espíritu Santo. Mueva incienso, hermano. Dile a tu hermano que está a tu lado, sé olor fragante a Dios. Sé olor fragante a Dios. Aleluya. No crea que pierdes el tiempo cuando vienes temprano a la iglesia. No crea que pierdes el tiempo. Aleluya. Cuando le dedicas a Dios una hora, media hora de oración. No pierdes el tiempo. Ganas. Te pones alante de tu propósito. Te pones alante de la revelación. Aleluya, lo que alguien empieza a vivir, ya tú lo viviste porque lo viste en oración, lo viste ya. Cuando a Zacarías se le apareció el ángel que le dio la profecía, ya él sabía cómo se iba a llamar el niño. Ya él sabía que ella iba a dar un hijo. Y cuando las otras personas le estaban hablando a él, ya yo sé cómo se va a llamar. Aunque se había quedado mudo por la visión que tuvo, aunque no podía hablar, tenía la revelación de su propósito. Lo que otros estaban empezando a vivir, lo que otros estaban empezando a disfrutar, ya él lo había disfrutado hace tiempo. Ya él lo había visto hace tiempo. ¿Cómo? Por revelación de Dios. Porque estaba moviendo incienso. Porque estaba dando olor grato a Dios. Usted quiere empezar, aleluya, a disfrutar de revelaciones, a disfrutar de cosas que otros apenas están disfrutando. Empiece a mover incienso a Dios. Deje las cosas que le impiden fluir para el Señor. Suéltela. Suéltelas.
Aleluya. No deje que este sea un mensaje más. No deje que este sea una palabra más. Otro mensaje de domingo. Y se me olvide que yo soy templo del Espíritu Santo. Que tengo que cuidar el templo de Dios. Haciendo lo que el templo hacía para el Señor. Sea olor grato. Sea olor fragante. Deje que Dios lo forje de la manera que Él quiera. Porque aun cuando sea martillazo, es porque a veces necesito, aleluya, ser martillado por Dios para poder llegar a la forma que Dios quiere que yo llegue. Hay muchas cosas que si Dios te dice pasa por aquí, no vas a pasar. Si Dios te dice entra por aquí, no vas a entrar. Pero si Dios agarra su martillo de esa forma, te puede dar Él la forma diseñada de tu propósito. Aleluya. Hay gente que si no están a punto de morirse, no llegan al evangelio. Hay gente que si no se le vira el trabajo, no buscan a Dios. Bueno es que usted venga antes de que todas esas cosas acontezcan. Bueno es que usted venga a Dios y lo busque en oración antes de que tenga algo que sea que lo traiga a los pies de Cristo, al altar del Señor. Gloria a Dios. En la mesa de los panes habían 12 panes que simbolizaban las 12 tribus. Estos panes habían que cambiarlos cada semana y tenía un significado muy bonito, uno de los tantos, porque simbolizaba a Cristo, simbolizaba también la providencia del Señor. Hay cosas que usted tiene que saber, que el proveedor suyo es Dios. Y a usted, hermano, no se le puede olvidar que su proveedor es Dios. A veces las cosas se ven muy apretadas para nosotros económicamente. Se ve muy difícil. Y a veces tenemos muchos planes. Yo mismo tenía muchos planes. Muchas cosas que quería hacer. Y a veces las cosas no nos salen como uno la tiene en mente, como uno la tiene planificada. Y a veces nos vemos en aprieto, en situaciones difíciles. Pero no se nos puede olvidar que el que nos provee a nosotros es el Señor. Dios no se queda durmiendo. Dios no se queda durmiendo cuando te ve en un aprieto. La palabra de Dios dice que ningún justo de Dios va a mendigar pan. No lo va a hacer. El que nos provee a nosotros es el Señor. Y usted tiene que llegar a una convicción de esto tan grande, que aunque usted se vea sin la cantidad que usted quiera en el banco, que aunque usted se vea sin ni siquiera una cuenta de banco, sin ni siquiera con una tarjeta en mano, usted tiene que entender que usted depende de Dios. Abraham, cuando salió de la guerra con los reyes, y el rey que salió victorioso y el rey de Gomorra quería bendecirlo, quería darle a él, él le dijo: yo no quiero nada que provenga de ti, porque yo no quiero que mañana se diga que tú fuiste el que me diste a mí. Y que digan por ahí, el rey de Sodoma, lo que yo tengo, lo tengo porque me lo dio el rey de Sodoma. Eso no iba ni a sonar bien. Sino que lo que yo tengo, me lo dio el Dios del cielo. Nosotros no nos podemos, hermano, desenfocar. De hecho, Dios nos ha dado muchas cosas, pero no significa que Dios ya no lo ha dado todo. Vuelvo y repito, Dios es el que provee para nosotros. Pero Dios no sabe dar cosas pequeñas, ni sabe dar un poquito. Lo que limitamos a Dios somos nosotros. Pero Dios siempre ha dicho que nos quiere dar a nosotros conforme a sus riquezas en gloria. No conforme al pensamiento tuyo. Porque a veces nosotros pedimos $500 y eso es una gran cosota. Pero Dios no te está hablando de eso. Dios te está hablando de que te quiere suplir a ti conforme a la riqueza de Él. No a tu pensamiento. No a ni siquiera lo que te dan los números en tu mente. Ni siquiera así. Sino conforme a la riqueza que Él tiene en gloria. Dios no sabe dar cosas pequeñas, ni sabe dar poquito. Y por eso Él dice que Él vino a nosotros a darnos vida, y vida en abundancia. Abrirá la ventana de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Porque Dios no sabe dar cositas, Dios no sabe dar cosas pequeñas. No limites a Dios con tu pensamiento. Él está para proveerte. Y Él quiere que tú sepas, aleluya, como dejó los panes en esa mesa, de que siempre, oiga bien, siempre, de cierto, los panes tenían que estar ahí siempre, perpetuamente. No podía eso, no podía estar la mesa sin el pan. Para que tú entiendas que Dios perpetuamente está a cargo de ti. Aunque se tambalee, aunque a veces se vea como que hay escasez, espere en Dios, porque viene su socorro. Viene lo que Él ha prometido para tu vida, porque Él dijo que siempre, perpetuamente, iba a ser tu proveedor. Siempre. Tiene que creer a la palabra. Tiene que creer que no es la circunstancia tuya que define la palabra de Dios. Es que yo me veo que no tengo nada. Algo. Dios a alguien va a mandar. Dios de alguna manera va a suplir, aunque tenga que mandar a los cuervos, pero de alguna forma va a llegar, aunque tenga que venir a el profeta con la palabra de Dios para mi vida. Aleluya, como a la viuda, va a venir la palabra del Señor. Aleluya, y te va a comunicar que no va a escasear ni el aceite ni la harina. Pero hay que creer que Él es nuestro proveedor. No dude de la capacidad de tu Dios. No dude que a quien Dios tenga que mover, lo mueve. Las riquezas que manejan lo que no le sirven a Dios, aún esas son para ti. Gloria a Dios. No es malo querer tener para ayudar a Dios, para ayudar a tu familia, o sea, para ayudar a la obra de Dios. No es malo anhelar tener si es con propósito del Señor. El ser más espiritual que yo conozco, el más espiritual que yo conozco, es el dueño del oro y de la plata.
Así que no deja que te digan no. ¿Para qué vas a aplicar una casa? ¿Para qué? Ya Cristo viene,
pero no ha venido todavía.
¿Para qué vas a aplicar un mejor trabajo? ¿Para qué vas a querer un mejor trabajo? Es todo lo contrario, hermano. Usted aplica, y aunque hayan 10 que están aplicando para el mismo trabajo, usted va a decir, pero yo soy hijo de Dios. Hay muchos aplicando, pero yo soy hijo. Hay muchos anhelando un mejor salario, pero yo voy a orar a Dios. Yo también necesito uno, y yo soy hijo. La oración suya tiene más peso que alguien que no tiene a Dios en su vida. Donde hay otras personas. Mire, yo recuerdo una vez, cuando yo no sabía en qué iba a trabajar, que hice un curso de manejar camiones. Y saqué la licencia de manejar vehículos pesados. Pero mi hermano, tú sabes que mi inglés no es el mejor del mundo. Los exámenes no son en español. Y ahí había un muchacho, de esos que se visten de negro, las uñas negras, todo negro, los pies hasta la cabeza. Y ellos abiertamente me decían que yo eran satánico. Yo siempre hablaba con ellos, los saludaba normal. Y a veces ellos me preguntaban algo de la iglesia y yo hablaba con ellos. Pero era una cosa, ellos habían dos. Entonces a mí me tocó ahí el examen con estos dos, justamente. Y lo único que yo decía es, Dios mío, yo sé que mi inglés no está bueno. Y ese es un examen largo. Porque no es tanto el escrito, pero el teórico, donde tú tienes que estar escuchando las instrucciones que te están dando. Y tienes que hacerle exactamente como te dice el instructor. Y yo, Dios mío, que yo no pierda este examen delante de estos dos. Y Dios fue tan bueno que yo no sé cómo pasé el examen, pero lo pasé. Y ellos dos que estaban ahí me decían, pero ¿y cómo? ¿Tú no sabes inglés? Yo no, en ese tiempo yo sabía menos que ahora. Pero yo sí decía en mis oraciones, yo, Dios mío, no es verdad que todo satánico van a pasar. Y yo me voy a quemar en este examen. La oración suya tiene peso. Porque Dios ha prometido perpetuamente proveerte. Una cosa es que usted se quede rezagado, y otra es que usted mande la aplicación y diga, en el nombre de Jesús voy a mandar esta aplicación. En el nombre de Jesús voy a aplicar para esta casa. En el nombre de Jesús me voy a comprar un carro. En el nombre de Jesús voy a poner a mis hijos en una mejor escuela. Que usted confíe en la provisión de Dios. Y usted no se limite. Crea que Dios ha prometido proveerte eternamente y para siempre. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. A los amigos y hermanos que nos ven a través de las redes, que Dios le bendiga y que Dios le guarde. La paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ellos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Sigue en comunión. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y diga dentro de usted, diga, yo soy el templo de Dios. Usted es el templo de Dios. Usted es el templo del Espíritu Santo. Usted carga su presencia, usted carga su gloria. Aleluya. Que Dios siga forjando lo que tenga que forjar. Que yo me mantenga dando oración, incienso a Dios todo el tiempo. Y que Dios provea todo lo que tiene que proveer. No solamente económico, sino no también emocional, sino también con mi familia, sino también en mi salud. Todo, todo, que Dios lo provea. Aleluya. Provee para esta casa, Dios. Yo, como sacerdote de este lugar, te pido, Dios eterno, que tú provea para esta casa, que tú supla cualquier necesidad. Oh Señor, mira a tus hijos, mira a tu pueblo, mira el que tenga aprietos ahora mismo. Dios de misericordia, mira el que no tiene, Padre. Abre puertas, abre las ventanas. Que una casa tiene más ventanas que puertas. Derrama, Dios mío, hasta que sobreabunde. Que tus hijos caigan en gracia donde vayan. Que los mejores trabajos sean para ellos. Que las mejores promociones sean para ellos. Padre, en el nombre de Jesús, que tus hijos anden en salud. Que tus hijos anden en salud, Señor. Padre amado, que nuestra generación sea la que mejor nota tenga. Nuestros hijos sean los más sobresalientes. Padre amado, los más aplicados, que tengan una mente brillante. Señor, en el nombre de Jesús, que cumplamos el propósito por el cual tú nos has enviado. Somos templo de Dios. Cargamos tu gloria. Cargamos tu gloria. Cargamos tu gloria. Señor eterno, glorifícate. Que donde está tu gloria no hay escasez. Donde está tu gloria hay bendición, hay prosperidad, hay estabilidad emocional. Oh Dios eterno, que no anden tus hijos cargando tu gloria, sintiéndose solo, sintiéndose cabizbajo, sintiéndose abrumado, Señor. Aleluya, que no anden tus hijos cargando tu gloria, sintiéndose así, oh Dios. Aleluya. Trata, Dios, con el alma. Trata, Dios, con tus hijos de manera especial, oh Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que esto no sea un mensaje más, que no sea una palabra más. Oh Dios, yo sé que esto ha venido de tu corazón, que esto no ha sido, Dios, que ha fluido porque yo lo quise, sino que tu Espíritu Santo nos está inquietando a ser templo, a cambiar, a vivir una vida diferente, apegada a ti, Señor. Aleluya, que no hagamos nada fuera de tu presencia. Oh Dios de la gloria. Gracias, mi Señor amado. En el nombre de Jesús, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Hermano querido, mi hermana, vayémonos renovados en este día. vaya con un concepto diferente de lo que usted es. Usted es el templo del Señor, usted es el templo de Dios. Cuídese, cuídese, cuídese. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Si alguien necesita la oración, pase. De hecho, vamos a orar por Emilia, que no vino hoy. Está un poquito malita de salud. Así que vamos a presentarla a ella en oración. Amén. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedir a Rosa que haga este clamor. Gloria a Dios. Por Emilia y por la yerna de la hermana. Gloria a Dios. Mejor nombre.
Gloria a Dios, aleluya. Nos unimos en unión y en comunión, ¿verdad? Porque le creemos a un Dios verdadero. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Él es el sanador, aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Oh Señor, te damos gracias, Señor, porque por tu gracia estamos de pies. Por tu gracia, Señor Padre, aleluya. Oh, aleluya, Espíritu Santo de Dios. Aclamamos a ti, nuestro Salvador, nuestro sanador, mi Señor. Porque reconocemos que no hay otro como tú, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Aún en la palabra en la distancia, Señor Padre, enviamos, Padre. Oh, Padre, pidiéndote que envíes ángeles, Señor, a su casa, Padre celestial. Oh Señor, llevando salud y tranquilidad, Padre, a nuestra hermana Emilia, Padre Santo. Espíritu Santo de Dios, tú conoces su cuerpo. Tú la formaste, Espíritu de Dios, aleluya. Dale la fuerza a tu hija, Padre Santo. Dale la paz, Señor, que ella necesita, Padre Celestial. Oh, Señor, fortalece su cuerpo, mi Señor. Fortalece su rodilla, Espíritu Santo. Oh, Padre, que todo lo que quiera turbar su mente y su corazón, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Oh, Señor, tu siervo es fiel. Tu siervo es fiel. Tu siervo es fiel. Tu siervo es fiel, Espíritu Santo. Ten misericordia de ella, Espíritu de Dios. Ten misericordia, mi Señor, aleluya. Así mismo esta joven Carla, Padre Santo. Oh, Señor, nosotros no la conocemos, pero tú sí, Espíritu de Dios. Oh, Señor, Padre, en este momento te pedimos una intervención, Padre Celestial. Primero para que ella te conozca, Señor, aleluya. Preséntale, Espíritu de Dios, aleluya. Preséntatela en tu vida, Padre Celestial, para que ella vea tu mano sanadora sobre ella, mi Señor. Señor, que tú eres un Dios real y misericordioso, Señor, aleluya. Y que en ti está puesta su esperanza, Señor Padre. Declaramos salvación, declaramos sanidad, declaramos liberación, Señor, para ella, Padre Santo. En el nombre poderoso tuyo, Jesús, Señor. Y así mismo te pido, Señor, por la hija de mi amigo William, Padre. Oh, Señor, lleva semanas en coma y tú conoces el proceso, Espíritu de Dios. Hay un padre aclamando, pidiendo, Señor, porque su hija se levanta de esta cama que no despierta, Padre. Sus máquinas han sido quitadas, pero su cuerpo sigue respondiendo, Dios. Oh, Señor, y lo que cuando la ciencia dice basta, ahí es que tú comienzas, Padre Celestial. Y él está aferrado a ti, Espíritu de Dios, esperando que su hija abra los ojos, Padre. Oh, Señor, Padre, glorifícate en la vida de este padre. Dale fortaleza, Padre Celestial. Dale fuerza en medio del dolor, Espíritu de Dios. Oh, Señor, Padre, él dice que tú eres su refugio y que tú eres su fortaleza, Padre Celestial, aleluya. Dale la fuerza del búfalo, Padre Santo. Oh, Espíritu de Dios, lo declaramos en el nombre tuyo, Dios. Y si hay alguien aquí en la casa, Padre Santo, que necesita sanidad, Padre, tú eres el Espíritu Santo. Tú eres el Rey de Reyes, Dios. No hay que imponer mano, Padre Santo, porque bajo tu presencia hay sanidad. Llega ahora mismo, Señor, el que necesite en su cuerpo sanidad, Espíritu de Dios. fortalece riñones, fortalece hígados, Padre Celestial. En el nombre tuyo, Dios, tú pones hígado nuevo, Padre. Oh, Espíritu de Dios, Padre, todo dolor que está sintiendo en su hígado ahora mismo por el poder de tu palabra, Dios. Por el poder de tu palabra, Señor, aleluya. Tú traes sanidad, Padre Celestial, aleluya. Tú traes sanidad, Espíritu de Dios. En el nombre tuyo, Dios, es tu sierva, Padre, es tu sierva, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor, gracias, Padre. Todo esto lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén.
Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Según también en sus casas, pueden seguir presentando a las personas que pidieron oración. Emilia, no la suelten de sus oraciones. Su hija fue el que me escribió que se estaba sintiendo mal. Dame un segundito, Karen. Gloria a Dios. Tenemos un anuncio antes de despedir el servicio. También le voy a pedir a los hermanos que forman los sugieres, me den 5 minutos, ni uno más ni uno menos. Se me sientan aquí. Y los líderes de la iglesia, los diáconos, aquí 5 minutos, no le voy a tomar más de ahí, ¿okay? Si le tomo más de ahí, usted se puede ir, no le voy a tomar más. Aleluya, amén. Ok, gloria a Dios. También las que cocinan con Magdalena, 5 minutitos también puede ser de este lado. Amén. Vamos a celebrar el segundo aniversario pastoral de la iglesia. Gloria a Dios. Esto es, no veo. El 27. Gloria a Dios. Amén. Así que traiga un amigo. Va a estar con nosotros la profeta Marta de León. Así que le pedimos que traiga un amigo, traiga visita. Vamos a tener alimentos. Vamos a compartir un buen tiempo en el Señor. Aleluya. Así que hermanos, 5 minutitos. Vamos a orar. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, por tu palabra, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Permite que nosotros vayamos a nuestros hogares renovado, cambiado, Señor, con esta palabra, Dios. Que recordemos que somos tu templo, que cargamos tu presencia. Que tú hagas en nosotros lo que tengas que hacer para mantenernos firmes y en santidad para la gloria de tu nombre. Llévanos con bien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice amén.